Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Soy José Luis Marrero de Estepona. Soy chofer de internacional. Estoy todos los días subiendo a Inglaterra para hacer descarga. Y hombre, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, José Luis. Muchas gracias por tenernos ahí en la rosca, escuchándote, haciéndote compañía por ahí por Europa. Suerte y cuidadito. Bueno, debe ser porque acabamos de volver de allí, pero todo lo que suena al drama de los venezolanos me revuelve las tripas. De verdad, la portada de ABC provoca lo peor. Firman Javier Chicote e Isabel Vega, comillas, titular. El gobierno ocultó que Delcy Rodríguez llegó a España para reunirse con Zapatero. Ya se dijo por entonces, pero hoy leerlo a toda página pone la piel de gallina. Dice el sumario, la número 2 de Maduro alegó en el control policial de Barajas que venía invitada por el expresidente. Tenía hotel reservado, iba a salir de compritas por Serrano, tenía cita con un médico. Con un médico, ¿eh? En Madrid, ella, cuando allí se mueren entre las ratas. Me surgen mil preguntas sobre esta inmensa chapuza, otra chapuza, sobre esta mentira. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de la repugnante relación entre el gobierno de España y el narcorrégimen chavista? ¿Por qué? Ya entiendo lo de la hipoteca de Podemos, pero ¿qué más? ¿Cómo puede ser, en lo personal, qué lleva a Zapatero a mantener ese idilio con esa banda? Mira, ayer lo pregunté con otro tema, con lo de la cumbre aquella de ciberseguridad. Si fueras un responsable de seguridad de Estados Unidos, es más, de Colombia, de Marruecos, de Alemania, ¿tú te fiarías de un gobierno con los alumnos de Chávez y con las súbditas de estos, por cierto, sentados y sentadas en el Consejo de Ministros? ¿No se les cae la cara de vergüenza tras las mentiras de Ábalos, de aquella ministra de Exteriores, de Marlaska, y no te digo, las propias mentiras de Sánchez? La esbirro de Maduro y de Diosdado Cabello, que es lo que es esta mujer, venía a ver a su príncipe Zapatero. Hay un vídeo por ahí por YouTube en el que le saluda así, ¡ah, príncipe!, al médico, de compras. Por cierto, ¿qué fue de las maletas? Sí, sí, ¿qué había dentro de las maletas que se quedaron en España? Aquel espectáculo fue una vergüenza, sigue siendo una vergüenza. La relación del gobierno, ni te cuento la relación de Zapatero, claro, con el régimen chavista es repugnante. Como nación hermana, como madre patria y como democracia europea, hemos dejado de la mano de Dios a los venezolanos. Hemos dejado que se mueran de hambre, de miseria y de humillación, y no hay derecho. ¿Te acuerdas de aquella macarrada de Ábalos?
¿Pero qué voy a temer?
¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver. Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa. No me interesa, le interesa a otros. Interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto.
El caso es que allí se presentó el tío, escoltado por el tal Coldo, al que le hizo, por cierto, consejero de Renfe, mintiéndonos a la cara, pavoneándose con su chulería y, sobre todo, tapando un régimen que aplasta a su gente, los mata y prostituye a sus niñas. Mira, acabo de visitar el barrio de Samber, en el centro de Bogotá, un lugar inexpugnable. Aún tengo el corazón encogido y el estómago revuelto. Escucha lo que me dijo entre lágrimas Diurca. Es una profesora venezolana jubilada ya de 61 años.
Este gobierno que llegó fue para destruir a Venezuela y acabar con todos nosotros. Lo más importante, con la unidad familiar.
¿Por qué? ¿Cómo acaba con la unidad familiar? ¿Por qué?
¿Cómo le digo? Yo estoy aquí, mi hija está en Panamá, un hijo está en Perú y el mayor que está aquí conmigo.
Escucha a este marino de la Armada venezolana que desertó con su familia porque no pudo más al ver a sus hijos devorado por los bichos.
Vivíamos en la zona de la costa, no habiendo controles epidemiológicos, no habiendo controles contra las plagas. Mis hijos terminaron todos picados por zancudo y yo llegaba del trabajo y conseguía a mi esposa con colchones en el piso. Se me enfermaron y yo, viendo que ya no tenía con qué comprar zapatos, que no tenía, le dije, vámonos, nos vamos, y deserté.
Y nuestro gobierno aquí recibiendo a la vicepresidenta de Maduro y a sus compinches de Podemos dándonos lecciones, forrados con un dinero apestoso de corrupción venezolana. Lo del caso Delsi, o el caso Ábalos, que fue quien se comió el marrón, es mucho peor que el caso Gali, aunque ambos tienen un denominador común. La mentira. En nuestras narices. Ah, y mi postdata. A la vez, ha arrancado el 40 Congreso del PSOE para mayor loa del líder supremo o amado líder. El lema del Congreso debería ser: espejito, espejito, ¿quién es el más bello hombre de este mundo? Y todos ahí, los varones y las baronesas, extasiados, gritando: tú, Pedro, tú eres lo más bello. Bueno, pues va a ser que no. El tema central de la chupipandi de este 40 Congreso del PSOE es la España multinivel moderna. Sí, sí, te lo juro.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 15 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La incidencia aumenta 3 décimas hasta los 40,85 puntos. Es la primera subida de este parámetro desde finales de julio.
Se han notificado más de 2.200 positivos y 57 muertos. Son muchos, ¿eh? En Cataluña, desde hoy, se ha recuperado el 100% de aforos en bares, teatros y estadios de fútbol. Además, en los aeropuertos españoles ya se permite el acceso a los acompañantes a la terminal.
Entra en vigor en Italia el pasaporte COVID para los trabajadores públicos y privados.
Si no estaban vacunados, tendrán que presentar un test negativo para acceder al puesto de trabajo. Todavía hay 4 millones de italianos que no se han vacunado. Hoy se han producido varias manifestaciones contra esta medida y continuarán el fin de semana.
Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres y aéreas a partir del 8 de noviembre.
Será necesario tener la pauta completa de la vacuna y una prueba negativa realizada en las 72 horas previas a aterrizar allí. Además, Francia ha dejado de pagar las pruebas PCR a aquellos que no están vacunados.
Esquerra ingresa 2 millones de los más de 5 que exige el Tribunal de Cuentas para evitar los embargos.
Pues nada, que sigan. Es la fianza que deben pagar casi una treintena de exaltos cargos del gobierno catalán por la promoción del procés en el exterior. Con esta cantidad se paga la parte correspondiente de los cargos que estuvieron en el gobierno entre el 16 y el 2017.
Muere apuñalado el diputado conservador británico David Ames.
Brutal. Ha sido atacado cuando participaba en un encuentro con algunos votantes en una iglesia al este de Londres. La policía ha detenido a un chico de 25 años como principal sospechoso y ha localizado el cuchillo con el que se produjo el ataque.
Socialdemócratas, verdes y liberales anuncian un acuerdo para formar un gobierno de coalición en Alemania.
Olaf Scholz cada vez está más cerca de convertirse en el próximo canciller. Los partidos hablan ya de coalición de progreso y han acordado iniciar las negociaciones formales. Progreso ya lo tiene, ahora tienen que ser reformistas. Entre los acuerdos consta la subida del salario mínimo y congelar los impuestos.
Los expertos aseguran que la erupción del volcán de La Palma está estabilizada.
En las próximas horas podrían empeorar la calidad del aire por el cambio de viento y la llegada del polvo sahariano. De momento, no están previstas más evacuaciones, aunque todo dependerá de la evolución de las coladas.
Condenado a 8 años de prisión, el kamikaze de la M50 en Madrid que mató a un joven de 20 años.
Se cruzó con el coche de la víctima en dirección contraria y bajo los efectos del alcohol. El conductor lleva 2 años en la cárcel, pero podría salir antes de lo previsto por buen comportamiento. Además, tendrá que pagar más de 300.000 euros a la familia.
Queda en libertad con cargos el autor de un tiroteo en la Facultad de Ciencias del País Vasco.
Tras comprar una escopeta a un ertzaina a través de Internet, se dirigió al campus de Leioa en Vizcaya, donde efectuó más de 20 disparos contra las instalaciones. Los testigos cuentan que en todo momento repitió que no quería herir a ningún compañero. Menos mal. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
Mañana vuelve la Liga con el Levante Getafe a las 6:30 y a las 9 Real Sociedad Mallorca. Y en baloncesto, jornada de Euroliga, desde las 7 se está jugando el Mónaco Barcelona y a las 9 Real Madrid Panathinaikos.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en buena parte de la península, no obstante, no se descartan algunas nubes con posibilidad de chubascos débiles en el litoral catalán y el norte y este de Baleares. Los termómetros registran mínimas de 12 grados y máximas de 24 grados. Viento de levante en el área del estrecho de componente sur en el área mediterránea oriental, vientos flojos en el interior peninsular, alisio poco intenso en Canarias.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En Afganistán, al menos 40 personas han muerto en un atentado contra la minoría chií en una mezquita. 75 personas habrían resultado heridas. En el momento del ataque, cientos de fieles se congregaban por las oraciones de los viernes. Se está convirtiendo en habitual. Manuel Ángel Gómez.
Al menos dos terroristas suicidas, uno dentro del edificio y otro a la entrada, han llevado a cabo el ataque con explosivos en la mezquita Fátima de Kandahar. Lo han hecho cuando estaba llena, en mitad de las oraciones del viernes. Es una mezquita chií. En redes sociales, periodistas locales afganos han difundido imágenes de cuerpos ensangrentados tendidos en el suelo de la mezquita. Las fuerzas especiales de los talibanes han acordonado la zona y han pedido a la gente que donara sangre. Hace una semana, en otro atentado durante las oraciones del viernes, fueron asesinadas al menos 50 personas en la provincia de Kunduz. El ataque fue reivindicado por la rama local de los yihadistas de Daesh, del Estado Islámico, que se oponen al régimen de los talibanes. Este grupo extremista ha multiplicado los ataques en Afganistán desde que tomaron el poder los talibanes.
El foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, en
muy
esta bien. Semana de pactos para renovar instituciones regidas, marcadas en la Constitución, ponemos el foco en lo que llamas la madre de todas las batallas y no tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no?
Así es. Pero déjame, Ángel, que empiece por dar mi más sincera enhorabuena a nuestra clase dirigente por ser capaces de hacer en una mañana lo que tenían pendiente desde hacía años. En concreto,
en una mañana y un cachito de tarde.
Y un cachito de tarde, así es, por la tarde y por la mañana. Toda la tarde y dos horitas por la mañana. Y lo hago sin acritud, que, como diría uno de los antepasados de nuestros líderes, eso sí, hay que reconocer que esta semana se ha producido un factor decisivo para poder llegar al acuerdo.
¿Era el momento adecuado? ¿Por qué?
Bueno, estaba entre la convención del PP, el congreso del PSOE, pero había algo más importante y más decisivo: la inminente paternidad de Teodoro García Egea.
¿Cómo?
Cuentan las crónicas, en concreto Mariano Calleja en ABC, que le dijo el ministro Bolaño al secretario general del PP: vamos a cerrar esto de que antes de que nazca tu hijo, que luego te coges la baja y nos quedamos sin acuerdo.
¿Cómo, o sea, cómo que va a venir el niño con un acuerdo bajo el brazo?
Bueno, pero en fin, a lo que vamos, la madre de todas las batallas. Y sobre todo, ¿cómo se están reagrupando los ejércitos para la batalla decisiva?
Oye, ¿esto es un capítulo más de Juego de Tronos o qué?
Bueno, vamos a ver. Esta vez será una lucha sin cuartel, de todos contra todos. Y ahí está la novedad. No van a ir el PP por un lado y el PSOE por otro. Van a luchar populares junto a socialistas frente a populares y socialistas de otros reinos.
Eso suena a financiación autonómica.
Que es un tostón, pero bueno, contado así, con lo de las batallitas, pues parece interesante. Esta semana se ha producido el Pacto del Norte, o de las regiones vaciadas. El presidente gallego del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba que el próximo 2 de noviembre se reunirán los presidentes de las comunidades autónomas más despobladas, ya sean del PP o del PSOE. Pues ahí están Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Aragón, buscando una posición conjunta de cara a la reforma de la financiación autonómica.
Fíjate que yo no sé si al final van a acabar yendo los socialistas, por lo menos en grupo. Pero bueno, oye, esto en cualquier caso responde a la reunión de Ximo Puig con Juanma Moreno del PP, ¿no? Por ejemplo, que hubo hace poco.
Así es, el Pacto del Sur, o de las regiones más pobladas, Andalucía, Valencia, Baleares, y no sé si meter a Madrid, que bueno, podría ser el imperio solitario. Lo que está en juego es cómo se reparte el dinero, si con criterios del número de habitantes o de la extensión de los territorios y los lugares despoblados, donde también hay que atender servicios públicos. A esto además hay que añadir el Frente del Este, es decir, Cataluña, que tiene su cosa. Lo que creo importante destacar, ya sin la coña de las batallitas, es que cada dirigente, sea del color que sea, defienda los intereses de su región. Y no son los mismos los de Valencia que los de Extremadura, o los de Andalucía que los de Galicia. También te digo, Ángel, como apuntabas, que hay que ver si los del Pacto del Norte terminan reuniéndose, porque algunos presidentes socialistas, como acabas de decir tú, se han mostrado molestos con Feijóo por aprovechar el anuncio, bueno, pues para criticar al gobierno central.
Oye, ¿y para cuándo se espera la foto o no?
Bueno, la foto de los del Norte en 2 de noviembre. Y la El lío de toda la negociación en principio va a empezar en noviembre. Hay que tener en cuenta que el actual sistema está caducado desde el 2014, como lo oyes, 2014, 7 años. Y la empresa es más que complicada. No descartes que para entonces Teodoro García Egea no vaya a ser padre sino abuelo.
Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas tardes. Chao.
¿Se llama la cantante de Pretenders?
Cuéntamelo.
Por favor, ¿no lo sabes?
No.
Vamos a matarte.
Pero dímelo.
Chrissy Hayden.
Vale.
Por favor. Ay, de verdad. Bueno, hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Per Aragonés, presidente de la Generalitat. Nekane.
Vincula la persecución que, en su opinión, están recibiendo por parte del Tribunal de Cuentas como la que sufrió Companys.
Aquellos motivos de fondo que llevaron al fascismo a atacar las instituciones de Cataluña, fusilando al presidente Companys, intentando de esta manera acabar con las instituciones de autogobierno y libertad de nuestro pueblo. Hoy vemos cómo estas instituciones siguen sufriendo ataques de aquellos que quieren que nuestro pueblo, que la nación catalana, no pueda aspirar al máximo de libertad y de justicia social.
¿Cómo están las cabezas? Concha Andreu es... Esto está muy buena, ¿eh? Presidenta de La Rioja.
Ha subido una foto esta mañana a redes sociales donde se veía que estaba circulando en un coche a 156 kilómetros por hora. Ha borrado la foto y después ha tratado de explicarlo.
No, yo no conducía, pero efectivamente es un error grave. Y estaba, bueno, viendo ese paisaje tan bonito. La verdad es que nos tiene que servir para eso, para darnos cuenta que cualquier fallo, cualquier relajación puede llevar a una velocidad alta y es muy peligrosa.
Paisaje era tan bonito, pues para ser tan bonito ves más despacio, ¿no? Y así lo ves más rato.
Pues sí, lo disfrutas más.
Clara Martínez Alberola fue jefa de gabinete del presidente de la Comisión Europea, negociadora del Brexit. Ha estado aquí en Herrera en Cope.
Y ha analizado la crisis de suministros en el Reino Unido. En un rato lo vamos a tratar aquí en el tema del día.
Consideran que el COVID es la causa principal, pero bueno, yo creo que ninguno se atreve a decir que el Brexit no tiene relación. El hecho de que ellos no tengan transportistas, no cabe duda de que eso viene por el hecho de que se ha terminado lo de ir a trabajar al Reino Unido como cuando estaban en la Unión Europea.
José Manuel es cocinero del bar Alonso en Madrid.
Y nos cuenta que gracias al aumento de los aforos en los últimos días se ha disparado la facturación.
Hasta la semana pasada era una ruina. Ahora por lo menos me haces pegando un poquito con la barra. Hacer por lo menos un 70% más. Todo esto es barra, o sea, este bar, si no existe la barra, es una ruina.
¿Otra vez?
Otra vez, Ángel.
¿Por qué?
Porque las noticias hay que contarlas completas. Ayer
pero
te decía...
Ayer, ¿por qué lo contaste ayer si no estaba completa?
Porque ayer era para avisar a la gente de que estuviese pendiente porque hoy Adele publicaba canción y hoy la canción ya está publicada y yo te la enseño para que la escuches.
¿De qué callas?
Es que me estás echando la bronca sin sentido.
¿Perdona? ¿Perdona?
Que suene Adele, por favor. Que suene Adele.
El sonido musical del día, Adele. ¿Qué repites? Vamos ayer. Ayer esta señorita puso a Adele diciendo va a publicar un disco, no sé qué.
Claro.
Y hoy viene Adele otra vez. Ha publicado el disco. Y mañana, el lunes que
no,
vas a
mañana
que,
no, ya.
El lunes vas a venir diciendo publicó el disco.
Sí, sí, lo he hecho por ti, porque además
gracias.
Hoy Coldplay se acaba un nuevo disco y te lo podía haber puesto, pero he decidido que fuese Adele.
¿Te quieres callar? ¡Yo! But I can bring myself to
swim when I am drowning in this island. Bueno, ¿te gusta la canción o no? Bueno, se han confirmado las sospechas. Hoy hemos podido escuchar esta canción, Easy on Me, es lo nuevo de Adele, que va a formar parte de su próximo disco, ¿no? No tires los cascos, Ángel. Se va a titular el disco 30 y de nuevo apuesta por una balada en la que habla, ayer lo decíamos también, sobre
claro,
su divorcio.
Y el lunes.
El álbum completo se va a publicar el 19 de noviembre.
El lunes vamos a contar que se divorció.
No, yo no lo vuelvo a meterte a Adele nunca más.
Vale, el 19 de noviembre.
Ahí igual sí. O Paloma.
No, hazlo el 18 diciendo mañana sale. Y el 20, ayer salió.
Es que hay que avisar a la gente
claro,
para que esté pendiente.
Claro. te pires.
Buen fin de semana.
Que te pires.
Adiós. For how things change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Escucha esto. En los últimos dos días han entrado en Canarias más de 1.000 inmigrantes. Lo han hecho a bordo de más de 20 cayucos que han tocado tierra en las costas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, la Isla de Hierro. Te prometo que cada vez que leo noticias como esta me acuerdo de esa patera que vi llegar con mis propios ojos en el puerto de Mogán. No consigo explicarme cómo se lanzan al mar, sabiendo que la mayoría se queda allí. Parece imposible que sean capaces de arribar hasta la costa, hasta España, hasta Europa, sin hundirse. Algo que habla de la desesperación con la que buscan una salida, un futuro. Bueno, entre todas esas pateras que llegaron estos días a Canarias, anoche lo hizo una en la que viajaba una mujer que dio a luz a bordo. Se puso de parto en la patera en medio del mar y tuvo gemelos. Pero uno de los bebés murió antes de llegar a tierra. Al otro lo trasladaron al hospital junto a su madre nada más llegar. Y el flujo de pateras continúa. Esta misma mañana han llegado dos cayucos más a las islas, 10 menores en ellos. Lo ha comentado el portavoz de Salvamento Marítimo en Canarias.
En principio son todos hombres, vienen algún menor no identificado todavía, no bebé, son subsaharianos. Hubiera sido un peligro impresionante que llegaran un par de millas más hacia la costa, porque allí las corrientes son impresionantes.
Esta corriente migratoria no es algo que afecte solo a Canarias. Hoy también conocimos el naufragio de una patera en la costa de Barbate, frente al Cabo de Trafalgar, en Cádiz. El hundimiento ha dejado 4 muertos y, ojo, 21 desaparecidos por ahora. En paralelo, el Salvamento Marítimo ha detectado otra patera en Algeciras, con 11 personas. Solo había un adulto. Los otros 10 integrantes eran chavales menores, todos magrebíes. Si analizamos los datos con cierta perspectiva, se llega a la conclusión de que la migración continúa, aumenta en números terribles. El año pasado entraron por mar en España más de 40.000 personas. En lo que vamos de 21, quedan 3 meses, lo han hecho 30.000. Habrá que esperar a lo que suceda en los próximos meses, pero suelen ser encima los que más entradas registran. No parece que este número vaya a descender. Te recuerdo, en las últimas 48 horas... más de 1.000 inmigrantes han llegado a Canarias. Damos un paseo por las redes sociales. ABC en su portada hoy, el gobierno ocultó que Delcy Rodríguez llegó a España para reunirse con Zapatero. Había quedado con su príncipe. Le llama así. Hay un vídeo por YouTube que
¿Sí?
le da un beso, le saluda y le dice, mi príncipe. Por Dios. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de este tema en tu videoblog, que podemos ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y además nos están llegando mensajes de los oyentes, mensajes de voz sobre este tema, al teléfono al 600-544-555.
Lo que tiene que aclarar es lo que hizo la visita que hizo aquí con el señor Rodríguez ZP.
Estos que tenemos aquí, el gobierno quiere llevarnos a Venezuela 2. Sí, está más claro que el agua.
La señora Delcy, estamos aquí esperando a saber lo que llevaba esa mujer en la maleta.
Más mensajes. Lorena, no sé qué me parece menos democrático, si permitir la entrada de Dersi a este país sabiendo quién es y de dónde viene, o que nuestro gobierno nos ocultará el motivo de la visita. Y Antonio, pues ya miras tú la confianza que puedo tener en un gobierno si me entero de estas cosas. Pues nada, ya iremos conociendo más sobre este caso por fascículos.
En nuestra clase de economía haremos resumen de la semana y hablaremos con el teniente general Miguel Alcañiz. En el tema del día abordaremos los problemas de desabastecimiento que origina el Brexit en el Reino Unido y conoceremos cómo esta situación empieza a afectar también a negocios aquí en España. Será a las 9, a las 8 en Canarias y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta ahora.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues en 4 minutos, Ángel, te voy a contar la última del pique entre Bartomeu y Laporta, lo que piensa la UEFA realmente del gol de Mbappé que nos dejó sin Liga de Naciones y, por supuesto, la última hora de esa renovación oficial de Pedri y lo que se va a cocer este fin de semana con la vuelta del Campeonato Nacional de Liga.
Bueno, y tenemos tenis, tenemos de todo.
Y de todo, pues claro, sí, que sí. Te lo cuento en 3 minutos y 40 segundos.
No, 40... Ahora sí, 40, son 40. Antes eran 45.
Yo voy por delante.
Antes eran 45.
¡Hala!
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este...
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Pues aquí lo recojo, Ángel. Ya te conté el lunes la que se montó con ese gol de Mbappé, que si fuera de juego, que si no fuera de juego, con el que nos quedamos sin el título, o por lo menos sin la prórroga en la Liga de Naciones. Más o menos en la radio sonaba así.
Puede ser fuera de juego. Yo todavía
es fuera de juego, Manolo, es fuera de juego.
Vamos a ver, hombre. Laporte ha dicho cuando ha marcado el Mbappé, tranquilos que fuera de juego, tranquilos
que
fuera
de juego. A Pilicueta, que le conoce de la Premier, sí. No para de protestarle.
Fuera de juego, nada.
Es fuera de juego.
100%, anulado seguro.
Y lo sigue celebrando, se va a llevar un chasco en papel, es muy claro, vamos, tranquilo.
Lo que hay un jugador que no veamos en la toma de la tele.
Pues bien, han pasado 5 días, hemos escuchado muchas cosas, como que la norma estaba bien aplicada, pero que iba en contra del sentido del juego. Y hoy Fouto aparece la UEFA, el que manda en los árbitros, y dice que el gol está bien dado, pero ojo, que se puede cambiar la norma.
Tras el revuelo montado por el polémico gol de Mbappé el otro día en el Francia-España, lo que va a hacer Roberto Rossetti, el jefe de los árbitros de la UEFA, es proponer una matización o aclaración que no cambió de la norma del fuera de juego. Lo hará el próximo 27 de octubre en un panel consultivo que habrá con ex-árbitros, ex-jugadores y entrenadores. No será hasta 2022, febrero o marzo, cuando se reúna la IFAB y decidan si lo modifican o no. Así que si se vota a favor de esta modificación, ya entraría en vigor a partir de la próxima temporada.
A ver, Pedro Martín, Barno, gracias. ¿Qué te parece a ti que la UEFA quiera cambiar ahora la norma de este fuera de juego?
Oye, pues encantado. Cuando alguien reclama un cambio y ese cambio se supone que se va a producir, pues magnífico. Lástima que hayan tardado algunos años desde que lo estamos pidiendo algunos, del cambio de esa norma absurda. Y ya puestos, pues mira, podemos pedir más cosas. Primero, que toquen menos el reglamento del fútbol. Que cuando lo toquen, se aseguren de que las normas que cambian están bien hechas. Y no como esta última del fuera de juego. Y luego ya puestos también, oye, que si quieren, que se metan con el VAR. Y que lo cambien un poquito. Estaría magnífico. ¡Vamos, Titi!
La UEFA que hace propósito de enmienda en el día en el que Bartomeu y Laporta siguen a la gresca. Todo empezó más o menos cuando Reverter, el director general del Barça, dijo aquello de que el Barça, el conjunto culé, está en quiebra técnica.
¿Qué ens vam trobar quan vam arribar?
¿Qué nos hemos encontrado al llegar el 27 de marzo?
Un patrimoni net negatiu.
Un patrimonio neto negativo.
Quina implicació té això?
Què implica esto?
Situació
de... Una situació de quiebra comptable.
Si el club fos...
Si el club fuese una societat anònima deportiva, esto sería causa de dissolució.
Pues primero con un comunicado y segundo Albert Díez con sus declaraciones, Bartomeu defiende su gestión al frente del Barça y pasa al ataque contra Joan Laporta.
Sí, porque a José María Bartomeu, al expresidente del Barcelona, no le ha gustado lo que hemos escuchado, pero sobre todo no le ha gustado nada que la actual junta califique de nefasta hasta su gestión y en semana de asamblea lo que tú apuntabas. Sale al paso de los números que ha sacado la actual directiva y en una ronda de entrevistas en diarios catalanes, Bartomeu deja claro que el detonante de todo es la pandemia y sobre todo que ha sido una mala decisión vender a Leo Messi.
Primero, que el club no está fallida, no está en lo que se llama una falta de insolvente y que está a punto de cerrar. No es verdad. El club tiene activos, el club tiene muchísimas... Bueno, acciones que puede realizar para sobrellevar esta situación económica, que vuelvo a decir, no es creada por la mala gestión, sino que es creada por el efecto de la pandemia a partir del 14 de marzo del 2020.
Se lo preguntas a la persona que durante el verano del 20 intentó que Messi no se fuese del club. Por lo tanto, yo pienso que es un error haber dejado marchar a Messi.
Bueno, pues hoy ha reaparecido Laporta, lo ha hecho en el acto de presentación de la renovación de Pedri y Elena Condis ha contestado al expresidente del Barça.
Lo ha hecho, sigue el fuego cruzado. De entrada, Laporta no quería entrar a valorar las declaraciones de Bartomeu para no empañar un acto tan feliz, pero su prudencia ha durado cuestión de segundos, porque en la misma respuesta Laporta ha pasado al ataque, replicando así de contundente a Bartomeu.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que, bueno, la magnitud del desastre que hizo... o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no? Y ha de asumir sus responsabilidades.
Y todo este cruce de declaraciones va Jordi en la previa de una asamblea, la del domingo, que se prevé calentita y en la que Laporta quiere dar un mensaje de esperanza al socio culé.
Sí, asamblea trascendente por el delicado momento económico en el que se encuentra el club. Se tendrán que votar los números de la pasada temporada con unas pérdidas de 481 millones, un presupuesto para la presente de 765, financiación para el Espai Barça por 1.500 millones y una reforma de estatutos que va a servir para medir el grado de apoyo con el que cuenta Laporta, que espera que el socio le dé a la Junta la confianza necesaria para sacar al club de la delicada situación en la que está. Laporta ha dicho en Sport que quiere resucitar al Barça.
Pienso que es la más importante de la historia reciente del club. Ahora estamos en una situación que vamos a anunciar unos resultados que son un desastre como consecuencia de una mala gestión efectuada por la Junta anterior, pero también proclamamos la resurrección del Barça, porque el plan de viabilidad lo que va a hacer es esto, que el Barça resucite y vuelva a ser una referencia mundial.
Seguimos en Can Barça, seguimos hablando de la renovación de Pedri.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Era el día de Pedri hasta el año 2026, renueva con el conjunto culé, pero claro, Messi sigue estando muy presente en la vida blaugrana y si no, que se lo pregunten al propio Joan Laporta.
O sea, no me extraña que Messi...
que Pedri... En ese acto en el que Pedri también ha tenido un bonito recuerdo para los habitantes de La Palma.
Oye, un día muy feliz para mí por renovar con el Barça el club de mis sueños, pero antes de nada pues quería acordarme de mis amigos de La Palma que están pasando una situación muy, muy difícil y quería mandarles mucha fuerza a ellos que creo que les va a venir bien y lo que en lo que podamos ayudar pues lo intentaremos y que saldrán adelante pronto.
Y es que hoy el Barça y Laporta, Elena Condis, le han otorgado a Pedri casi la categoría de supercrack mundial en ese evento de presentación de su renovación hasta 2026.
Día histórico, así lo ha definido Laporta, uno de los más felices que ha vivido en esta segunda etapa. El presidente estaba eufórico, todo eran elogios para Pedri, que se está tocado por una varita mágica, que espera que siga la estela de los Messi, Iniesta y Xavi, que la cláusula de 1.000 millones es porque quieren que se quede toda su carrera en el Barça. Nadie antes había tenido esta cláusula de 1.000 millones, la de Messi se quedó en 750 kilos. Hoy Laporta era todo felicidad.
Te diría que hasta ahora, digamos, hombre, fue muy feliz también cuando ganamos la Copa del Rey, pero hoy es de esos días muy felices, que merece la pena ser presidente del Barça.
Un punto abrumado, pero Pedri Batllori estaba feliz con ese nuevo contrato con el Barça.
Sí, feliz es la palabra, arropado por su círculo más cercano, por sus padres y su hermano también. No es un chico muy expresivo, pero ha verbalizado su alegría por renovar con el Barça hasta 2026. Ha dicho que espera estar en el club muchos años más, en los que quiere pelear y ayudar al Barça a ganar títulos. Pedri.
Que mi ilusión pues es estar aquí muchos años y la verdad que para mí es un sueño. Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero yo creo que es el mejor club del mundo y creo que se va a levantar y va a conseguir muchas grandes cosas.
La cláusula, la presentación, los números del contrato, el Barça sin duda le da trato a Pedri de crack mundial, pero Marcos López, ¿es ya un crack mundial Pedri?
No. Todavía no, hay que esperar un poquito. Pedri es un grandísimo futbolista, es un jugador que quema etapas con una facilidad y naturalidad asombrosas. La Unión Deportiva Las Palmas en segunda, el Barça, selección española, va siempre a más. Parece que cada día juega con más facilidad y con más normalidad. Es capaz de tener control, pase de liderar, pero este año tiene una prueba difícil. Sin Messi veremos a ver qué tal le va. Jugador importante, proyecto de crack mundial, pero ahora es el momento de otros jugadores más consolidados y seguramente si se hace bien, Pedri llegará a ser ese jugador que todos creemos que va a ser.
Ya hemos contado esta semana que además está entre los finalistas del Balón de Oro y era evidente, Javi Pascual, que esté entre los finalistas al mejor jugador joven de Europa.
Sí, Charlie, porque el jugador canario está entre los 20 finalistas al Golden Boy, que premia al mejor jugador sub-21 del año y que lo otorga el diario TUT Sport junto a Pedri Madrid, también están los españoles Gavi, Jeremy Pino y Brian Hill, y junto a ellos aparecen jugadores como Camavinga, Rodrigo Goes o los ingleses Bellingham y Greenwood. El ganador se sabrá el próximo 15 de diciembre.
El que se ha caído de esta lista de premiados por razones obvias es Ansu Fati, que sigue trabajando en su renovación y sobre todo en su recuperación física. Pero Gil, la renovación del futbolista del Barça también ha estado presente en el acto de Pedri.
Sí, porque el Barça de esta década quiere ser un Dream Team, pero team de teenagers, de futbolistas jóvenes. Pedri ya ha caído en cuanto a su renovación y ahora toca la de Ansu Fati, que está en la lista. Ya ha habido contactos con su agente Jorge Méndez y la cosa progresa adecuadamente. Pero para el presidente Joan Laporta es cuestión, uno, de paciencia y dos, del saber hacer de Mateo Alemany y compañía en el área deportiva.
El resultado del trabajo bien hecho acaba siendo bueno, ¿no? Se está negociando, se está trabajando bien y seamos pacientes, demos tranquilidad para seguir trabajando bien y vendrán los resultados. Esperemos que salga todo bien.
El Barça, que ha pasado de ser el Dream Messi al Dream Team, por cierto, esta semana hemos contado ese interés real que hubo por parte del Atlético de Madrid en fichar a Leo Messi, al excapitán del Barça y Basteiro. Enrique Cerezo acaba de confirmar que sí, que es cierto, que intentaron fichar a Leo Messi.
Fue un sueño que duró 3 horas, pero que había que intentar. Así lo reconoce el presidente del conjunto rojiblanco en Telemadrid. Dice Enrique Cerezo que si el Cholo consideraba bueno para el equipo la llegada del astro argentino, hizo bien en intentar acometer el fichaje de Leo Messi.
Ten en cuenta que los técnicos y los departamentos técnicos pues tienen también sus momentos en los que también tienen que opinar, ¿no? Si en ese momento a Diego le pareció que Messi podía venir aquí al Atlético de Madrid, pues hizo bien en intentarlo.
8:41, por fin es viernes, lo que significa que este fin de semana regresa el fútbol en Primera División.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, lavadoras, portátiles.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en 2 horas.
Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés.
Y todo esto con el partido en el horizonte del domingo a las 9 de la noche entre el Barcelona y el Valencia. En el Barça, el Kun Agüero va a estar en ese partido. ¿Y qué más noticias va a tener Ronald Koeman, Elena?
Que el Kun puede tener sus primeros minutos con el Barça 4 meses y medio después de ser presentado. Por contra, son bajas, asegura Araujo, Pedri y Dembélé. Ansu Fati podría ser titular por primera vez. Koeman le sigue dando vueltas al 11. Mañana va a recuperar al último internacional que falta, Serginho Dest, y al mediodía el técnico dará rueda de prensa.
El Valencia, que ha tenido un montón de lesionados en este arranque liguero, ¿recuperará alguno? Hugo, ¿cómo se va a presentar en el Camp Nou?
Así es, Charlie. Mañana último entrenamiento y lista de convocados. Bordalás pierde por lesión a Lato, Thierry y Piccini. También se lo pierde Omar Alderete por sanción. Mientras, como apuntabas, que recupera a Gaya, Soler, Cherisev y Maxi Gómez.
Y también se recupera Albert Díez, el público. El domingo, aforo del 100%. Veremos si se llena o no el Camp Nou, pero desde luego la posibilidad de que haya casi 100.000 personas es real y va a estar ahí el próximo domingo.
Sí, además el fin de las restricciones, Carlos, en Cataluña le llega al Barcelona en un momento oportuno y yo creo que necesario. 3 partidos seguidos en casa, ese del próximo domingo a las 9 de la noche ante el Valencia, miércoles Dinamo de Kiev en la Champions y claro, el domingo 24 el clásico ante el Real Madrid. Ese aforo completo del Camp Nou, más de 99.000 asientos, y lo que tú apuntabas, eso lo quiero ver yo, que se llene.
Un partido que le pilla al Valencia en una racha mala, 4 partidos sin ganar después de un buen arranque del equipo de Bordalás. Fermín Rodríguez, ¿qué Valencia te esperas el domingo en Camp Barça?
En un Barça-Valencia podemos esperar cualquier cosa, muchos goles, polémicas, actuaciones estelares, siempre es un partidazo. Yo del Valencia lo que espero, ambición y atención, esas dos palabras. No ver al equipo dormido del Sánchez-Pizjuán y sí al conjunto rocoso y competitivo que está construyendo Bordalás a pesar de las limitaciones. Y además, con la vuelta de Gaya y Soler, el Valencia es mucho mejor.
Una buena oportunidad para que el Barça y el Valencia rasquen puntos en la clasificación porque no juegan ni el líder ni el segundo clasificado este fin de semana porque, por ejemplo, el Madrid-Melchor sigue preparando su partido de Champions del próximo martes en Kiev ante el Shakhtar Donetsk.
Sí, hoy se ha realizado el segundo entrenamiento
momento con internacionales, salvo con tres, con Militao, Vinicius y Valverde, que llegarán en la jornada de mañana. 4 días, como dices, de medirse ante el Shakhtar. Son buenas las noticias que hay en el Real Madrid, porque Ancelotti podría recuperar hasta 5 de los 8 lesionados que tenía antes del parón. Hoy, por ejemplo, David Alaba, con ese golpe que llegaba después de jugar con Austria en la rodilla, ha trabajado con el grupo. Camavinga también lo ha hecho por 2º día consecutivo, mientras que Eden Hazard, Bale y Carvajal han hecho trabajo individual, los que parecen un poco descartados y rezagados respecto al resto. Mariano y Ceballos no cuentan.
Segundo clasificado, el Atlético, los mismos puntos que el Real Madrid, y también pensando Javi Gómez más en lo de la Champions, porque este fin de semana no tiene liga.
Y pendientes sobre todo, Charlie, de Llorente y de Jiménez. Llorente sigue a buen ritmo, no se descarta que este finde se incorpore al grupo. Incluso más complicado lo tiene el Charrúa, que tiene reciente esa lesión de aductores. Hoy Lemar ha hecho trabajo al margen, y Simeone, que no dará respiro, puesto que el Atlético de Madrid entrenará sábado y domingo para preparar el partido de Champions.
Partidazo de Champions, Metropolitano, Atlético de Madrid-Liverpool, aforo del 100%, y Bruno Casar, por consiguiente, partido declarado de alto riesgo.
Sí, un partido en el que se espera un 100% de aforo, como decías, y la llegada de unos 3.000 ingleses. Es la primera vez desde la pandemia que una afición visitante puede movilizarse de forma masiva, y por ello, la policía ha decidido ser cauta y llevar a cabo un control especial para velar por la seguridad de los aficionados y que el fútbol sea el protagonista el martes a las 9 en el Metropolitano.
Enseguida estamos con el tercer clasificado, que es la Real, que juega mañana. Antes el Sevilla, que es el cuarto clasificado, juega el domingo, lo hace frente al Celta de Vigo, lo hace en la Ciudad Olímpica. Víctor Fernández, ¿qué noticias tiene el equipo del Sánchez Pizjuán?
Pues que Lopetegui está pendiente del regreso esta noche de los internacionales que jugaron en la madrugada contra Perú. El caso de Acuña, Montiel y Papu, aunque Montiel y Papu no intervinieron, Acuña sí se sumó 90 minutos en el día de ayer. Van a llegar prácticamente con el tiempo mínimo para subirse mañana al avión camino de Vigo. Diego Carlos, recuerden, es baja por sanción, va a jugar Rekic. Y en Nesiri sigue ausente, recuperándose de su lesión muscular.
Y el Celta, Santi Peón, que se presenta a ese partido con lesión de última hora.
A pesar de que el club llevaba varios días jugando con este tema al gato y al ratón, finalmente el Celta se ha visto obligado a confirmar la importante lesión de Renato Tapia, que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha. Esto hace pensar que el internacional peruano se va a perder posiblemente los 3 próximos partidos del Celta.
8:46, pero repasamos ya lo que se va a jugar mañana, que regresa a la Liga con 2 partidos.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
A las 9 de la noche, Real Sociedad Mallorca, Pita González Fuertes y Marco Antonio Sande. La Real se puede poner líder tan solo empatando, pero eso sí, tiene una baja muy, pero que muy importante.
Sí, contratiempo importante, Charlie, en el entreno de esta mañana. Disparo a puerta de Oyarzábal, lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. El parte médico no precisa más información, pero nos cuentan que podría estar casi un mes de baja. Por tanto, se perdería, atención, los próximos 7 partidos. 5 de liga, entre los que está el Atlético y el Atleti Bilbao, el derbi vasco, y los 2 de UEFA.
¿Con qué llega el Mallorca a San Sebastián, Jordi Jiménez?
Con muchas ganas de mejorar las prestaciones fuera de casa después de 2 desplazamientos fallidos, tanto al Bernabéu con goleada como a San Mamés. No cuenta con el lateral izquierdo Jaume Costa por lesión, además de Cubo y de Raillo. Tampoco con el internacional Matthew Hope. Para Luis García, la Real Sociedad es uno de los mejores equipos de la Liga.
Pero el sábado se inaugura a las 6:30 con el Levante Getafe, que pita Melero López. Estreno por 2 en los banquillos. En el local, Pedro Zamora, se estrena Pereira.
Su estreno se lo pierde Óscar Duarte por culpa del virus FIFA, en este caso por llegar tarde. De los lesionados solo vuelve Soldado después de 2 meses de baja. Pereira ha hecho una brillante puesta de largo con un mensaje claro, elegante con Paco López y muy seguro de sí mismo.
Al Levante no se le puede decir que no. Y no creo que sea una apuesta de riesgo, para mí sería una apuesta de seguridad. Nadie puede decir que puedes decir que vas a ganar o día tras día, pero sí te puedo decir una cosa, que tenemos la garantía que haciendo las cosas bien y faltando 30 jornadas estamos en una situación que vamos a sacar adelante.
También primer día en el banquillo para Quique Sánchez Flores, Gema, al frente del Getafe.
Sí, se va a sentar en el banquillo del Geta por tercera vez en su carrera. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa y ha confirmado que Vitolo y Mata van a ser bajas por lesión para mañana. A ellos se une Yangto. Quique Sánchez Flores se ha mostrado súper ilusionado con ese re-re-debut mañana. No cree que vaya a tener más ventaja por llevar más entrenamientos que Pereira. Y ha compartido la clave, Charlie, para salir de esta situación crítica. Dice Quique que todo pasa por tomárselo como una final cada día.
Vamos a afrontar cada partido como si fuera una final, no vamos a cambiar de mentalidad, pase lo que pase en cada partido, y en una final uno tiene que pensar mucho en uno y algo en los demás, pero nuestra fuerza radica en que nuestro equipo tiene que ser cada día más fuerte, cada día creer más en sí mismo y ser cada día un rival más incómodo para los rivales.
Ya hemos contado lo más destacado del sábado, también lo del domingo, pero ojo que el lunes se juegan dos partidos, a las 7 a la vez Betis y a las 9 Español Cádiz, aunque eso sí, en el conjunto andaluz Rubén López están todavía más pendientes de los líos extradeportivos.
Se acabó, Álvaro Cervera apaga el fuego, da carpetazo a todos los líos extradeportivos del Cádiz en las últimas semanas. Primero, la salida de 7 jugadores tras la derrota del Cádiz en Vallecas, y esta semana el incidente del delantero Osmagi, que tuvo una pelea a la salida de un local en tierras gaditanas. Cervera apaga el fuego, da carpetazo y reconoce que todo está ya más que solucionado.
Son cosas que pasan en el fútbol, que hay que arreglarlas, y cuando se arreglan bien sales reforzado. Se cometen errores y lo único que hace es solucionarlo. En este caso siempre hemos sido un equipo modélico en eso, y ahora se nos ha juntado un poco, pero bueno, no somos un equipo así. Ha ocurrido, lo solucionamos, y todos, el que ha cometido el error, el que no, tal, todos estamos tranquilos, creemos que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya está.
Y hay dos equipos que van a estar un montón de tiempo sin competir. Es evidentemente el caso de los rivales del Granada, del Atlético Madrid, que es el Granada, y del Real Madrid, que es el Athletic. Y yo no sé si Peña, si por Bilbao, ¿va a afectar mucho eso de estar tanto tiempo sin jugar un partido oficial?
Desde luego, Charlie, es algo que no ha hecho nada de gracia en Lezama, pero por lo menos estas tres semanas sin competición están sirviendo para que Marcelino vaya recuperando efectivos. Es el caso de Villalibre, que ya se ejercita con el grupo una vez ha superado la lesión muscular que sufrió en el bíceps femoral izquierdo hace tres semanas, y los próximos en ponerse a las órdenes del míster asturiano podrían ser Nico Williams y Unai Núñez.
Hemos repasado la jornada en primera, también con contamos lo más destacado de Ubadía de lo que va a pasar en la segunda división.
El Almería buscará a las 9 conservar el liderato en Ipurúa. Jornada también de derbi canario con sabor a playoff. Leganés y Valladolid se citan en Butarque. El Sporting espera recuperar la senda del triunfo ante el Alcorcón. Y el Huesca visita un Girona en horas bajas.
Enseguida nos cuenta Avilés la última hora del fútbol internacional. Pero antes hablamos de un futbolista de la Bundesliga, Lucas Hernández, que la semana que viene Alcalá va a estar en Madrid, ojo, para ingresar en prisión.
Está confirmado, Charlie, que el próximo martes Lucas Hernández, jugador del Bayern de Múnich, se va a presentar en Madrid el día 19 de octubre ante el juzgado que le ha condenado a 6 meses de cárcel por incumplir una orden de alejamiento. Ese martes, día 19, Lucas no entra en prisión. Ese martes, día 19, Lucas elige prisión si por alguna circunstancia tuviera alguna preferencia especial. Y a partir de ahí cuentan 10 días naturales para ingresar en la cárcel. El catedrático de Derecho Penal, especialista en Derecho Penal Emilio Cortés y compañero en la cadena COPE, señalaba ayer en El Partidazo que Lucas tiene casi casi imposible eludir la cárcel.
Es inevitable porque la resolución es firme y la sentencia tiene que ser ejecutada. Por tanto, no se me ocurre ninguna vía ordinaria ni extraordinaria para paralizar esa posibilidad.
No sabemos si estará este fin de semana con el Bayern. Avilés, lo que sí sabemos es que tenemos un montón de partidos interesantes este fin de semana.
Y uno que ya se ha jugado, por ejemplo, el del Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid en Champions, que ha goleado por 6-1 al Zoria. Después, su rival, también el Dinamo de Kiev, rival del Barça en Champions, juega mañana contra el Lviv. Eso lo que tiene que ver con Ucrania. Pero además, el Liverpool, rival del Atlético de Madrid, juega contra el Watford, el Lille, rival del Sevilla, contra el Clermont, y el Young Boys, rival del Villarreal, contra el Lucerne. Hay dos buenos partidos en la Serie A. Mañana a las 6, Lazio Inter, y el domingo a las 9 menos cuarto, el Juventus-Roma. Pero el partidazo es en la Bundesliga a las 3 y media el domingo, Leverkusen-Bayern de Múnich.
Esta semana hemos tenido Champions femenina y, por supuesto, tenemos fin de semana Andrea Peláez de Liga Iberdrola.
Séptima jornada con 6 partidos el domingo y 2 mañana sábado a las 6, Sevilla-Real Madrid, con las blancas buscando culminar una semana perfecta consiguiendo su segunda victoria en Liga, la tercera consecutiva. El domingo destacamos a las 12, Sporting Huelva, Barça, con las azulgranas líderes e invictas. Real Sociedad Levante a las 4, la Real empatada a puntos con el Barça, y a la 1, Granadilla-Tenerife, Atlético de Madrid tercero.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Cerramos semana de Euroliga con doble jornada. A las 7 comenzó el Mónaco-Barça. ¿Ha terminado ya eso, Juan Arias?
Todavía no, 20 segundos para el final del partido. Mónaco 74, Barça 71. Tiempo muerto que pide Jaskevicius. La última posesión será para el equipo azulgrana.
En 4 minutos, Pilar Casado. Tenemos de nuevo baloncesto en el Wizzing Center.
Con un Palacio de los Deportes que presenta mejor aspecto que en la primera de esta doble jornada. Adam Hanga estaba tocado, pero ya vino a hacer la sesión de tiro como contábamos a mediodía y está entre los 12 de Pablo Laso. Y enfrente Panathinaikos, que todavía no ha ganado a domicilio. 1-2 es el balance de los griegos, al contrario el Real Madrid, 2 victorias y una derrota.
Y en la NBA Parra, esta noche ponemos punto y final a la pretemporada.
Se juegan 8 partidos, entre ellos el de los Cavs de Ricky Rubio, que visitan Indiana, el de los Grizzlies de Aldama en la cancha de los Bulls, o el de los Rockets de Garuba en San Antonio. Con todo, pase lo que pase esta noche, ya conocemos el peor equipo de esta pretemporada, Los Ángeles Lakers, con 6 derrotas en los 6 encuentros que han disputado.
Hablamos de gol, no están siendo unos buenos días para John Ram en Andalucía, Ángel.
Que ha llegado agotado al final de temporada, y ojo, que por primera vez en los últimos 2 años no pasa el corte, ni siquiera va a jugar el fin de semana en Valderrama. Los españoles, el mejor Alejandro Cañizares, -2, a 2 del líder el francés Langasque, y escucha a John Ram agotado física y mentalmente.
Pues es que llega un poquillo cansado a este. Intento no hacer excusas, ¿no? Y jugar lo máximo posible, y he intentado en cada golpe. Lo que pasa es que más que el cuerpo, la mente ya no me daba para más. Y bueno, puedo asegurar que las siguientes 4 semanas voy a colgar los palos y hacer cualquier otra cosa, que me hace falta un descanso de...
Hablamos de tenis, Laura Solán, porque hay que estar muy pendientes hoy de Paula Badosa.
Tenemos buenas noticias, Charlie. La española se ha clasificado para la semifinal del torneo después de ganar a la alemana Angelique Kerber en 2 sets. Su rival será la tunecina Ons Jabeur en una semifinal que va a dar comienzo esta madrugada, no antes de las 4:30.
Balomano Balbar, repaso a lo que tenemos por delante este fin de semana.
Pues Liga Sobal, séptima jornada en juego en apenas un par de minutos. A las 9, Bidasoa Balomano Logroño. Mañana destaca Benidorm Aitasuna, Puente Genil frente a Balomano Nava. Y el domingo, Cuenca, Ademar de León.
Sí que ha arrancado Ubadía la jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y ha terminado el Levante 2, Cartagena 2. Y el Barça domina 4-0 ante el Burela. Mañana 3 citas importantes: el Pozo Xota, el Derby Jaén Betis y la visita de Inter a la pista de Manzanares.
En ciclismo siguen cerrándose, Adrián Gil, las plantillas de los equipos.
Superman López vuelve al equipo astanal. Colombiano fue despedido del Movistar tras abandonar en la Vuelta a España después de quedarse sin opciones de podium. Además, Luis León Sánchez firma por Bahrein y Fernando Barceló deja el Cofidis para correr en Caja Rural.
Hablamos de Fórmula 1, noticias, Carlos Miquel.
El Consejo Mundial de la FIA acaba de aprobar el calendario de Fórmula 1 de 2022, el más extenso de la historia, con 23 carreras y que esta vez sí que esperan cumplir. Empezará el 20 de marzo en Bahrein, verá el estreno en Miami, los regresos de Montreal, Australia, Suzuka y Singapur. Se cae China por las limitaciones COVID, entra en su lugar Imola, aunque aún no ha firmado el contrato, como le sucede a Barcelona. El Gran Premio de España está previsto para el 22 de mayo y el campeonato terminará en Abu Dhabi el 20 de noviembre.
No dejamos el motor porque ¿qué está pasando, Gil, en el Rally de Cataluña?
Fin del primer día, lidera el belga Thierry Neuville. Evans, segundo, le mete 19 segundos a Ogier, le quiere discutir el rally y el título mundial. Sordo, cuarto.
Y cerramos con baloncesto. Arias, ha terminado el partido ya del Barça frente al Mónaco.
Todavía no quedan 7 segundos. Mónaco 75, Barça 73, posesión para el Barça después del tiempo muerto.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo de la cadena COPE. Hoy con Joseba Larrañaga.
Os esperamos con los deportes y con Joseba. Gracias, Charlie.
Buen fin de semana, Ángel.
Adiós, amigo.